Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Antes de comenzar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asesorarnos que estamos en comunión con Dios para poder entender la porción espiritual de la Biblia y poder crecer espiritualmente y conocer ese plan tan maravilloso que ha preparado Dios para nosotros. Es un plan perfecto para personas imperfectas, y eso es algo formidable para nosotros. Entonces tomemos un minutito para hacer uso de primero de Juan 1:9. Iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, que nos permitas crecer, que nos permitas conocer tu plan para nuestra vida. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que todo sea para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Efesios. Efesios 1:20 nos dice: el cual puso en operación con referencia a Cristo cuando lo resucitó de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre debido a que hizo la obra de salvación, que hizo la voluntad del Padre. Toda la voluntad del Padre la llevó a cabo el Señor. O sea que tenemos algo formidable que hace nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Y por eso lo pone sobre todo gobierno y autoridad, que son los poderes humanos, sobre todo poder y dominio, que son las categorías angélicas de poder, y todo título que puede ser dado, no solamente en esta edad, que es la edad de la iglesia, sino la que está destinada a venir, que es el reino de Dios, el reino milenario. Nuestro Señor Jesucristo regresa a la faz de la tierra en su segundo advenimiento. Recuérdense que fue rechazado la primera vez que vino, y vino a establecer su reino, pero fue rechazado por los líderes políticos de Israel, que de paso no solamente eran los líderes políticos, sino los líderes religiosos. Todo el gobierno y todo el poder estaba centralizado en estas personas, en el Sanedrín. Estamos hablando de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, que eran personas pues que dominaban todo el gobierno de Israel. Entonces ellos sintieron ese odio por el Señor Jesucristo, incitaron al pueblo pues a llevarlo a la cárcel a él y encarcelarlo, a hacer estos juicios que le hicieron y finalmente llevarlo a la cruz y de esa manera pues matar al Señor Jesucristo. Pero eso cumple la voluntad del Padre, que envió a su Hijo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y en el mismo día, en el día exacto de la Pascua, que era el día que pertenecía a esos 7 días sagrados, se lleva a cabo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el Cordero de Dios colgó en el día exacto que el Cordero tenía que ser sacrificado. Fue sacrificado en un transcurso de 1440 años, todos los años era sacrificado en ese día. Y fue en ese mismo día que crucificaron al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. O sea que es algo extraordinario cómo el tiempo del Señor hace que estas cosas ocurran en el momento que tienen que ser. Y por eso pues lo pone sobre todo gobierno y autoridad, poder, dominio, todo título que pueda ser dado, no solamente en esta edad, sino en la edad venidera de nuestro Señor Jesucristo, cuando regresa a la faz de la tierra a establecer su reino en la faz de la tierra, y viene con nosotros, señoras y señores. Los fieles van a gobernar con el Señor Jesucristo. Esto es una garantía absoluta de Dios Todopoderoso. O sea que nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que si nosotros entendemos la palabra de Dios, que si nos hacemos a la palabra de Dios, crecemos espiritualmente, conocemos lo que es la política divina, no solamente para el transcurso de la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, sino también el entrenamiento que estamos recibiendo para gobernar con el Señor Jesucristo. El resto de la información viene después que pasamos por el tribunal de Cristo. Después de nuestra muerte estamos enfrente del Señor Jesucristo pasando por esa evaluación, y claro está, si somos fieles, nos va a decir: sobre pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Esas 10 ciudades son parte del reino milenario aquí en la faz de la tierra. Si se nos va, es porque nosotros quisimos que se nos fuera. La oferta de Él está ahí, Él dice cómo hacerlo, y lo único que tenemos que hacer es hacer caso. Nosotros no perdemos el tiempo como cristianos. Tenemos nuestra vida, pero sabemos que tenemos una posición exaltada por 1000 años y posteriormente en la eternidad con el Señor Jesucristo. O sea que nosotros no buscamos una carrera política aquí en la faz de la tierra, aunque pueda haber cristianos que la busquen, pero recuérdense que los gobiernos que se llevan a cabo aquí en el mundo son los gobiernos del sistema cósmico de Satanás. A nuestro Señor Jesucristo le ofrecieron el reino político y Él rechazó eso, y Él les dijo: mi reino no es de este cosmos, no es de este mundo, mi reino es el que voy a poner yo cuando regrese. Todos los vestigios, todo lo que sobra de este mundo pues va a ser arrasado, fuera de aquí. Entonces después dice en el versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces aquí tenemos la operación estrado de sus pies, una operación bélica militar, cuando el Padre pone todas las cosas a sujeción de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo es el soberano. Él es el soberano, nosotros venimos con Él, por su gracia hemos sido salvados y ahora tenemos esa posición exaltada. Entonces lo que hicimos, junto con esto, fue empezar a estudiar la operación estrado de sus pies, que es una de las doctrinas más grandes que tiene la Biblia y más interesantes. ¿Por qué es interesante? Porque nos habla de la derrota de Satanás, de su sistema cósmico y cómo Dios es que va a sujetar todas las cosas bajo su poder. Y nos hemos dado cuenta que en el transcurso de la iglesia nosotros tomamos un papel importantísimo en esto, porque somos los testigos de la fiscalía. En el juicio de apelación de Satanás, nosotros somos parte del ganador. Y después de eso, pues el entrenamiento que recibimos va a ser utilizado para cuando regresemos con el Señor Jesucristo. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, conocer la palabra de Dios completamente en su humanidad, creció, se fortaleció, se llenó de sabiduría y después, claro, hizo la voluntad de su Padre. Nosotros cuando nos llenamos de sabiduría vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre. No vamos a hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque Él es único, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y de la única manera que lo vamos a ver es conociendo la palabra de Dios. Y una vez que nos damos cuenta, a su disposición estamos, porque lo vamos a amar como no habíamos amado a nadie, ni a nuestros padres, ni a nuestros esposos, ni a nuestros hijos, ni a nuestro trabajo, a nadie. No hay un amor tan grande como ese. Es el máximo amor. Y ese amor te permite también amar a las demás personas de la manera correcta. Entonces, la semana pasada seguimos la porción de la guerra que se desata en el transcurso de la tribulación. En el transcurso de la tribulación es que cuando comienza a sujetar todas las cosas bajo sus pies. Comienza a hacerlo, bueno, lo está haciendo en el transcurso de la iglesia, pero con más vehemencia, con más fuerza, con más poder, lo hace en el transcurso de la tribulación, y es cuando nuestro Señor Jesucristo recibe los pergaminos. Esos rollos que Él recibe son los pergaminos, que son el título de propiedad de la tierra. Y junto con eso, el pergamino, viene el desalojo de los inquilinos del sistema cósmico, que son los moradores de la tierra. Entonces, el desauge que le van a hacer a los moradores de la tierra, que están totalmente cerrados en contra de Dios, va a ser la eliminación total de ellos. Y estamos hablando de millones y millones, incluso billones de personas que van a ser muertas en el transcurso de la tribulación. Quedan unas cuantas que son las que van a entrar pues a poblar, que son las que creyeron. Pero posteriormente, pues eso ya nosotros sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que estamos viendo, y culminamos viendo la semana pasada, fue el asunto de la conspiración satánica de Apocalipsis 16, 12 al 15. Y llegamos al lugar donde vemos que la provisión de Dios, aún durante el transcurso de la tribulación, miren, el transcurso de la tribulación, el más concentrado es la porción visible del conflicto. Nosotros, en el transcurso de la edad de la iglesia, llegamos a ser héroes invisibles. O sea, nadie se da cuenta, nadie sabe que tú eres un héroe invisible, porque no es que vas a tener cierta voz y que vas a actuar de una manera diferente. Cada uno tiene su propia manera de pensar, su propia manera de vestirse, su propia manera de ser. Está en diferentes estratas de lo que es la sociedad, del sistema cósmico. O sea, que puede ser una persona la más baja o puede ser una persona que está en lo más alto. Pero ante los ojos de Dios, esa baja y esa alta tienen un poderío espectacular, porque esos son los que van a gobernar. Esos van a ser los gobernantes. Dios los saca de ahí para ponerlos en el sistema divino más exaltado que va a existir. Ahí nadie va a votar por ti. ¿Sí me explico? O sea, no va a ser un sistema democrático como hay hoy en día, sino va a ser un sistema que está autorizado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por dedo que te pone Él a ti y nadie te quita. Una vez que Él te pone, nadie te quita. Otra cosa interesante es que cuando nosotros regresamos a gobernar con el Señor Jesucristo en el milenio, ya el asunto de la voluntad o la abolición o el libre albedrío no existe para nosotros. Nosotros estamos ya alambrados con el Señor. Lo único que vamos a querer hacer es su voluntad. Ahí no hay otras opciones para nosotros, porque no nos interesa. Vamos a llegar al conocimiento pleno de que no nos interesa nada más que nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a hacer. Con esas posiciones exaltadas viene un privilegio extraordinario, porque el rango tiene su privilegio. Entonces va a ser algo espectacular, simplemente que nosotros tenemos que conocerlo. A medida que estudiamos todo esto, nos vamos a dar cuenta de la maravilla que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, durante el transcurso de la tribulación, Dios provee la solución para los moradores de la tierra. El título, moradores de la tierra, es especial. Es para las personas que han estado cerradas en la negatividad. Mientras más representas el Evangelio, así como el faraón en Egipto, más se endurece en su corazón. Y no importa qué tipo de plaga le traigas, no importa qué tipo de juicio le traigas, más duros y maldicen al Señor. Eso es algo interesante, pues, porque así es la abolición negativa. Entonces, lo que hemos visto es que la rectitud de Dios condenó todos los pecados de cada persona que existen en los ejércitos que atacan a Israel. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, pagó por todos los pecados de toda la raza humana en el mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo pagó por todos los pecados de Hitler. Hitler mató 20 millones de personas. Él pagó por todos esos pecados. La solución para Hitler sería creer en el Señor Jesucristo, pero claro está, en el sistema cósmico, esas personas están cerradas en la negatividad y nunca se salvan, no se pueden salvar porque no pueden creer, porque ellos creen que son la maravilla. Pero hay personas que me han dicho a mí que, bueno, especialmente los que provienen del sistema católico donde se utiliza la teología del pacto, donde ellos reemplazan a Israel, es la teología del reemplazo. Ellos se creen que son Israel, pero no tiene que ver nada con eso, porque Israel es racial. Tienes que venir de Abraham, Isaac y Jacob y tener los genes de ellos. Entonces, el asunto es que, de la manera que ellos atacan al protestante, que le llaman ellos el protestante, es, pero entonces si tú dices que si cree Hitler, ¿él va a ser salvo? Sí, va a ser salvo. Eso no se lo pueden comer ellos. Eso no entienden ellos. Bueno, no hay que ir tan lejos. ¿David es salvo o no es salvo? Pero la gente dice, bueno, pero se arrepintió. Bueno, cuando la persona cree, ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. No de tus pecados, sino de quién es Cristo, porque ya Él pagó por todos los pecados. El hecho es que tú tienes que aceptar el pago que Él hizo. Entonces, el asunto es que la rectitud de Dios condenó todos los pecados de cada persona en los ejércitos que atacan a Israel. Y la justicia de Dios juzgó todos esos pecados, imputándolos a Jesucristo en la cruz y juzgándolos. O sea, imputar quiere decir se los puso a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo pagó por ellos en la cruz. Y el amor de Dios proveyó la solución de esa condenación y juicio a través de la fe en el Señor Jesucristo. O sea, que la salvación viene por medio de la fe en el Hijo de Dios que hizo la obra de salvación. Es el Cordero de Dios perfecto, el único que califica para ir a la cruz. Nosotros no calificamos en virtud de nuestro nacimiento físico. Nosotros tenemos un padre natural y a través del padre natural tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Nuestro Señor Jesucristo es semilla de la mujer, no tuvo padre humano. Él no tiene la naturaleza pecaminosa humana. Entonces es el cordero sin mancha. De nacimiento no tiene mancha, porque eso es genético, y sin contaminación porque nunca pecó. Él es el único que califica entonces para ir a la cruz y es el único sacrificio que le interesa a Dios Padre, porque es el sacrificio perfecto. Y ninguno de nosotros puede ofrecer un sacrificio perfecto, porque somos imperfectos. Entonces, gracias a Dios Todopoderoso y su Hijo, que envió a su Hijo, y que el Hijo hizo la voluntad del Padre, porque de esa manera nosotros entramos al cielo. Entonces, la solución que tiene Dios para esta persona se expresa en la gracia de Dios. Y Efesios 2 al 8 al 9, la podemos ver, la manifestación de esa gracia la podemos ver en Hebreos 12:2. Entonces, y quiero que sepan que hoy les voy a dar una cantidad enorme de versículos bíblicos, porque la Biblia habla volúmenes acerca de todas estas cosas. Hebreos 12:2 nos dice, concentrándonos, o sea, puesto los ojos en Jesús, concentrándonos en Jesús, que es el autor y consumador o perfeccionador de la fe, de nuestra fe, quien por el gozo es cariz y es felicidad máxima, por la felicidad máxima que tenía en su corazón delante de él, sufrió la cruz. O sea que aquí ves a nuestro Señor Jesucristo colgando, y la felicidad que tiene él es tan grande que él experimenta ese gozo en su corazón, esa felicidad, porque sabe que está haciendo la voluntad de su Padre y que está redimiendo a billones y billones de personas en la faz de la tierra. Entonces sufrió la cruz menospreciando a la pobre. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado desnudo. Miren, el Hijo de Dios, que no cometió pecado, es una ignominia. Eso lo hacen en los países árabes, que desnudan a la persona completamente y la pasan para que la gente la vea. Imagínense, las mujeres y los hombres, óyeme, eso es una... Entonces, menospreciando lo propio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, ahí es donde Él permanece, porque Dios Padre le ha dado todo. La única persona, Él es único, en el universo entero, en toda la creación, que hizo toda la voluntad del Padre, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces a Él se le someten todas las cosas a sus pies, y gracias a Él nosotros tenemos vida, gracias a Él nosotros tenemos vida eterna, gracias a Él tenemos lo que tenemos, todas las bendiciones. Aquí nosotros, una vez que entendamos esto, y cuando regresemos con Él, no vamos a ponernos como Lucifer, que piensa que va a ser como Dios Altísimo. Nosotros no vamos a pensar que vamos a ser superiores a nuestro Señor y Salvador, porque no lo somos, y entendemos que no lo somos y que no podemos. Nosotros no calificamos para ser superiores a Él, sino por su gracia tenemos lo que tenemos. Entonces, la conclusión de Apocalipsis 19:11 se encuentra en Isaías 2:4. Fíjense lo que nos dice: Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre, o sea, condenará a muchos pueblos. y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, y no alzará espada nación contra nación, ni se desfará más para la guerra. En el transcurso del milenio no van a haber más guerras, pero si ven que va a haber agricultura, o sea que va a haber agricultura. Hoy en día nosotros vemos la agricultura que se lleva a cabo con tractores de diferentes marcas. Bueno, miren, en la política divina van a existir todas estas cosas. O sea, recuérdense que Él va a gobernar desde la faz de la tierra. Pero las cosas van a ser diferentes. La política es diferente, el gobierno es diferente, porque va a ser gobernado por nosotros, por los ganadores, que van a ser incorruptibles. O sea, no los puede sobornar. Imagínense un político insobornable. ¿Ah? ¿No sería maravilloso las cosas? Un político, porque tiene dinero, no te va a dar a ti algo mejor de lo que le da a un pobre. Porque la ley va a ser igual para todo el mundo. Y va a ser con vara de hierro, como dice la palabra de Dios. O sea que es, la ley la va a conocer todo el mundo, y el transgresor sabe que ha transgredido, y ahí no hay tu tío ni mi tío. Y el juez perfecto es Cristo, o sea que va a haber justicia absoluta. Quiero que sepan una cosa, que aún así, aún con la perfección del sistema que va a existir en el transcurso del milenio, van a haber personas que rechazan ese amor de Dios y se tornan negativos a Él, y de ahí comienza pues el problema ese. Después, cuando suelta a Satanás, pues vendrá mucho más problemas. Entonces, y en Apocalipsis 19:12, perdón, sus ojos son como llama de fuego, este es nuestro Señor Jesucristo, y en su cabeza tiene muchas diademas. Es la realeza judía, la realeza divina, la judía, y del campo de batalla de la edad de la iglesia. Tiene tres títulos nuestro Señor Jesucristo. El del campo de batalla es Rey de Reyes y Señor de Señores. El judío es hijo de David, que es el rey máximo de David, es dinastía davídica, es aristocracia. Nuestro Señor Jesucristo fue un aristócrata, no era simplemente el fulano que había con el pie pelado en el piso, no, era familia real en su humanidad. Y la realeza divina, que es de la familia real, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, tenemos pues que tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él mismo. Entonces tenemos que este es nuestro Señor, que es todopoderoso. Él es el que viene, Él es el que va a establecer el reino, Él es el gobernante, es el rey, y Él es el que pone reyes y pone señores. Señores son otro estado exaltado. Reyes son los que gobiernan los países, y los señores son los que gobiernan bajo los reyes. Posiciones exaltadas a lo máximo. Olvídense que, créanme que un senador, un diputado, tiene una posición increíble. No es la misma del presidente, pero es una posición altísima, o como gobernador del estado de Texas, por ejemplo, una posición altísima. O sea, si me explico, hay posiciones bajo el rey que son altas, posiciones muy, muy buenas, y eso es lo que hace nuestro Señor. Él mismo, personalmente, Él es el que va a poner a cada persona en el globo terráqueo a gobernar. Él, el Señor. ¿Y qué se requiere para llegar ahí? Fidelidad. Y Dios no puede mentir. O sea, Dios no dice a nosotros, yo quiero que tú me sigas, yo tengo grandes cosas para ti, tengo bendiciones que todavía tú no puedes entender, nos dice el Señor. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. El que lo ama lo quiere conocer, eso es obvio pues. Una persona que ama quiere conocer a la persona que ama. Y ese es lo que nosotros tenemos con el Señor. Entonces, el juicio divino está diseñado para traer al incrédulo de la tribulación a la realidad de su estado y la necesidad que tiene de ser salvo, aún cuando ve a muchísimas personas muriendo a su alrededor. O sea que el evangelismo va a ser dado en el transcurso de la tribulación. Y, claro está, el pasaje que les acabo de leer enfatiza la integridad y la rectitud perfecta de la realidad de Cristo, más la impecabilidad de su vida en unión hipostática. Cuando hablamos de unión hipostática, significa Dios. En Jesucristo hay dos entidades, es Dios y es humanidad. La esencia de cada uno de esos no se mezcla, son separadas, pero en una sola persona para siempre. Entonces, esto es lo que tenemos ahí nosotros. Todo juicio está delegado por Dios Padre al Señor Jesucristo para la operación estado de sus pies. O sea, ¿quién es el que juzga? El que está centrado en el tribunal de Cristo es nuestro Señor Jesucristo, y el que está centrado en el gran trono blanco es nuestro Señor Jesucristo. En las dos cosas es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le dije a los fariseos en las escaleras del templo: ustedes me escuchan ahora o me van a tener que escuchar en el juicio final. Y se los dijo. Y ellos no le hicieron caso. Algunos le hicieron caso. Quiero que sepan, hubieron algunos que calladamente le hicieron caso, pero muchos no, por el poder que ellos querían, pues el poder temporal, terrenal y finito. Y recuérdense que dentro de los fariseos y los saduceos, los saduceos no creían en la resurrección, ¿ok? O sea que ellos, para ellos es solamente aquí abajo y ya. Entonces no había más allá, parece mentira, pero así es, con tanta información que tenían ellos. Entonces, todo juicio está delegado al Señor Jesucristo. Quiero que vean ustedes Juan 5:22. Porque el Padre no juzga a nadie. El Padre está por arriba, pues, pero, sino que todo juicio lo dio al Hijo. Pero es nuestro Señor Jesucristo el justo y el que justifica y el juez. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Se dan cuenta? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Nosotros, no honrar al Hijo significa, bueno, yo sí he oído hablar de Jesús, pero no tengo tiempo para Él, eso no es honrarlo. Ese es tu Creador, ese es tu Señor, Él te hizo, tú no existías. ¿Sí me explico? Nosotros no éramos nada, y Él nos hizo. Y ahora nosotros tenemos, vamos a vivir independientemente de nuestro Creador, porque somos más inteligentes que nuestro propio Creador. Y eso es una ridiculez, pues. Eso nos hace imbéciles a nosotros, nos hace tontos, nos hace mensos a nosotros. Pensar que vamos a hacer las cosas sin Dios. ¿Cómo hacer las cosas sin Dios? Si Dios es el que tiene todo para ti. Es lo mismo que los padres a sus hijos. Tú a tu hijo, por ejemplo, ahí tienes a tu bebé. ¿Quién hace todo por tu bebé? Tú. Ustedes son los que hacen porque él no sabe nada. Lo mismo con nosotros. El padre hace todo por nosotros. Ahora, cuando tengas uso, cuando llegan 5, 6, 7, 8, 10 años, 11 años, 12, 15 años, pues llega un momento en que ya creen que se las saben todas. Y que ya no, pero sí lo necesitas. Si necesitas de esa sabiduría y ese conocimiento que tienen tus padres, que te aman y que te quieren impartir gratuitamente. ¿Sí? Pero no, la arrogancia dice, no, a mí no me interesa nada de eso, yo voy a investigar por mi propia cuenta. Vaya que te vas a dar trancazos en la cabeza con ese tipo de actitud. En Juan 5:27 nos dice, y también le dio autoridad para hacer juicio a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo del Hombre, es la humanidad verdadera y perfecta. Entonces al Hijo, ¿por qué se le da la autoridad al Hijo para hacer juicio? ¿Ustedes saben uno de los motivos? Porque Él fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Entonces Él pudo soportar. ¿Y si Él puede soportar? ¿Ah? Entonces Él es el que puede juzgar. No le puedes venir con cosas, no, porque fue una tentación increíble. Hay tipos que se me presentó una güera, pero así que me dejó loco y pues que no pude hacer nada. ¿Y al Señor Jesucristo no cree que se le presentaron? ¿Ah? ¿Ustedes creen que Satanás no le puso a nuestro Señor Jesucristo personas que lo atendían a Él, que eran, bueno, se derretían por Él, pues, sí o no? Lo que les digo yo es que nuestro Señor Jesucristo no pecó, nuestro Señor Jesucristo será perfecto, y por eso es uno de los motivos por los cuales va a ser el que juzga todas las cosas. Entonces, el principio de la gracia antes del juicio es la siguiente. Siempre hay un pedido de evangelismo intenso dado por la gracia de Dios antes que se le administre el juicio por el Señor Jesucristo. Siempre, la gracia de Dios siempre, siempre, siempre opera de la misma manera. Yo sé que si han estudiado en los Estados Unidos, como todo es relativo, siempre te dicen que no digas siempre, ¿ok? Porque siempre va a haber una excepción. Entonces, a mí no me gusta que tú digas siempre, porque siempre va a haber una excepción. ¿Sí me explico? Pero la palabra de Dios, siempre, siempre, y no hay excepciones. Es Él que hace todas estas cosas y siempre, siempre, siempre provee la gracia antes del juicio. O sea, te da la oportunidad de que cambies de manera de pensar y después el trancazo. Pero siempre te da la oportunidad. Y antes de pedirte algo, no importa lo que sea, siempre provee lo necesario para que lo puedas hacer. Nunca te lo pide para que tú proveas tus propias cosas para poder utilizar tus propios recursos para hacerlo. No, Él te da los recursos. Él te los da. Entonces, claro está, cuando tú te das cuenta de eso, te vas a dar cuenta de que tú no puedes hacer nada por el Señor. Él ha hecho todo por ti. Tú dale gracias a Dios que te utiliza. Eso es un honor impresionante. Que Dios te utilice a ti es un honor que sobrepasa el entendimiento, de veras. Porque Él te está permitiendo a ti que tú seas utilizado para las cosas del reino de Dios. Eso significa una promoción espectacular. Que tú seas puesto por Él y te recompensa inmensamente. Es lo mismo que si te llamara a ti el presidente de la República. Sin contar quién es el presidente de la República en este momento, pues estamos hablando de un ejemplo, y te dice fulano, yo quiero que tú seas el representante mío en tal y tal lugar, y junto con la representación viene la remuneración, ¿verdad? No solamente te lo dice, vas a tener carro, vas a tener casa, vas a tener, o sea, te va a dar todo lo necesario para que tú lleves a cabo eso. Los zares que él ha puesto ahora, que ha puesto 120 y pico de zares, que utiliza un hombre ruso como gobernantes, son personas que tienen posiciones que se les pagan 200, 300 mil dólares al año. simplemente por llevar la política a cabo y hacer las cosas. Tienen carro del gobierno, tienen casa del gobierno, tienen seguro del gobierno, tienen pensiones del gobierno, se jubilan con el gobierno. O sea, millones y millones de dólares pasan por ellos. Nuestro Dios nos pide a nosotros que hagamos algo por Él. Y la remuneración del Señor es tan grande que todo lo que les acabo de decir palidece, es, no es nada, el hablar de medio centavo, porque el Señor nos da cosas tan grandes a nosotros, no solamente aquí, sino cuando regresemos con el Señor Jesucristo, porque es la fidelidad de nosotros. La, recuérdense que todo, la fidelidad de nosotros es lo que lo causa, y la producción de nosotros es lo que causa las recompensas, la producción de nosotros. Nosotros todos, una vez que tú lo conozcas y sabes quién es Él, tú te vas a poner a su frente y vas a producir. Vas a producir en lo que Él te ponga, y tú mismo lo vas a saber. Por ejemplo, dentro de la iglesia, cuidado de la iglesia. Si tú eres fiel en eso, yo les he comentado a ustedes, no tiene más galardones el pastor que la persona que va a la iglesia. Si el pastor, porque nadie, o sea, el don nadie te lo da, ¿de acuerdo? Nadie te da el don, solamente te lo da Dios, nadie se lo gana, ni nadie se lo merece, nadie trabaja por él, nadie tiene que ver nada con el asunto, sino que es un regalo de Dios. Ahora, si el pastor utiliza el 20% de su capacidad para hacer la función de pastor, y la persona que cuida hace el 80% de su capacidad que Dios le dio en su don, ¿quién creen ustedes que va a ser recompensado más? ¿El pastor o la persona que cuida? La persona que cuida, porque aquí estamos hablando de porcentajes. Yo te di el don, pero tú, y le dijiste, bueno, de vez en cuando te tiro algo para que no me moleste. Pero el otro sí está dedicado, dedicado, no, mi señor, aquí estoy para servirte a ti. Ese es el que recibe. ¿Por qué? Porque ese es el fiel. Ese es el fiel. La fidelidad viene cuando tú descubres lo que Dios te ha dado y tú te pones. Ese es el fiel, ese es el que recibe. Entonces, es algo que tenemos que aprender nosotros como adultos, como creyentes adultos, no como niños, pues, porque al niño pues se le dice que hagas eso y hagas aquello. Al maduro no, el maduro sabe lo que tiene que hacer, porque conoce cómo son las cosas. Entonces, lo que ocurre con la persona que madura es que él se va a prestar en amor para hacer todo lo que Dios le pida. Y sabe que y quizás las circunstancias cambien, hoy haces esto, mañana harás esto, y el día siguiente harás otra cosa, o depende pues cómo las cosas funcionen. Pero el asunto es que hay fidelidad, hay fidelidad. Ahora, ¿cuántas personas son fieles? Yo les he comentado a ustedes, y vale la pena volvérselos a decir, que en los Estados Unidos existen 350 millones de habitantes. Uno solo es presidente, uno solo es vicepresidente. ¿Cuántos son los miembros del Senado? 125, algo así. Y el Congreso tiene 400 y pico. ¿Cuántos gobernadores hay? 50. De 350 millones de personas. Los que están arriba son muy pocos. Son muy pocos. Los que llegan arriba son muy pocos. Y los que tienen, si vas bajando pues en el nivel de administración, vas a ver muchos más, porque son más los que administran que los que están simplemente ponen la cara. Lo mismo pasa en la cristiandad. Solamente algunos, ¿cuántos son fieles? Y Dios tiene que poblar toda la tierra con los suyos. O sea, ¿cuántas personas se requieren? En los Estados Unidos se va a ver por lo menos unas 5 millones de personas que están haciendo las labores del gobierno, en cualquier parte del gobierno que sea, solamente en los Estados Unidos. Imagínense cuántas personas se necesitan para llevar un gobierno. Entonces, el asunto es que Dios nos dice a nosotros, sé fiel, yo soy el que te voy a recompensar. Y tú no tienes que decir, bueno, es que yo lo que hago es tan poquito, mira que el otro fulano hace tanto y mira todo lo que está haciendo. Y yo, pues ahí nomás. No, él no te está ahogando. Él está, lo que está viendo es tu fidelidad. Eso es lo que le interesa a él. ¿Sí me explico? Tu fidelidad. Lo demás no tiene nada que ver con el asunto, porque él es el que da. Entonces, nosotros simplemente lo tenemos que ver como personas adultas para saber dónde estamos. Y de esa manera tú no vas a menospreciar lo que estás haciendo. No lo vas a menospreciar. Es más, te vas a dar para que se haga, para que se lleve a cabo. Entonces, lo que vemos es que la arrogancia cierra al incrédulo en lo que concierne a su necesidad de tener la salvación eterna. Pero el juicio remueve esa ceguera por medio del desastre personal o histórico. Y el desastre histórico ofrece la opción de gracia o juicio. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el transcurso de la tribulación. No porque estamos aquí personalmente, sino porque lo vamos a estudiar. Entonces, el principio de la gracia antes del juicio siempre va a existir, y la gracia por medio del juicio. La gracia por medio del juicio es que viene el juicio y tú todavía tienes la oportunidad. Si la persona no cree en el Señor Jesucristo, es eternamente condenada, eternamente. Él tiene la oportunidad a través de un juicio de creer para que pueda entrar al reino. Entonces, la abolición positiva se estimula por el juicio divino a través de los desastres que conllevan la abolición negativa humana. Es muy importante esa porción. La decisión de la abolición humana y sus consecuencias siempre son un tema en la fase histórica del conflicto angélico. Porque en el conflicto angélico, recuerde que los ángeles tenían volición o libre albedrío, ellos tomaban sus decisiones. Un tercio de los ángeles decide seguir a Satanás o a Lucifer. En la raza humana hay un porciento de personas que deciden pues no hacerle caso a Dios de ninguna manera, y de esa manera pues ellos mismos se hacen daño. Entonces Jesucristo no solamente controla la historia humana, sino que Jesucristo es el tema en la historia. Hoy en día ustedes ven estos famosos cantantes y los artistas que tanto veneran los jóvenes y los imitan, ¿okay? No hay en la vida cristiana una persona célebre. La única persona célebre en la vida cristiana es Jesucristo, la única. Y nosotros sabemos que esas personas que tienen esas posiciones exaltadas, que ganan muchísimo dinero, están tan alejadas de Dios, están metidas en el mundo de tal manera que no conocen a Dios para nada. Y su fin es perdición, y el desastre que les va a pasar va a ser tremendo. Con todos los millones que tiene, no se acaba de matar Robin Williams, con todos los millones que tenía. Y no solamente se mató, se ahorcó. Imagínate una muerte de asfixia, que es la peor que puede haber. ¿Ah? Ustedes se han quedado a veces en la parte de abajo de una piscina y no puedes respirar y te desesperas, pues es una muerte horrible. Se ahorcó, él mismo se ahorcó teniendo tantas cosas. ¿Hay Dios ahí? Entonces, el dinero no es la felicidad, nunca lo ha sido. Si tienes capacidad, sí, si tienes capacidad lo puedes disfrutar. Puedes también disfrutar poco dinero. Puedes disfrutar un platito de frijoles, lo disfrutas más que un millonario comiendo faisán. Mucho más, porque el millonario está comiendo faisán, está pensando en todos los problemas que tiene. En cambio, la persona que está con Dios sabe que Dios le da todo y disfruta. Gracias por estos frijolitos, mi Señor. Qué sabroso están, me cayeron de película. Y te comes los frijolitos, pero con un gusto que, wow, hasta hambre me da de pensar en eso. Entonces, creer en el Señor Jesucristo aquí en el tiempo cancela el juicio de Jesucristo en la eternidad. Porque Jesucristo es el que lleva el juicio. Entonces, fíjense, Apocalipsis 19:13 nos dice... Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Hologos Theos, es en el griego. Hologos, la palabra ho es él, y logos es, está traducida como verbo, por eso es la palabra. Él es la palabra viviente. Tenemos la palabra escrita en la Biblia y él es la palabra viviente. Y en Apocalipsis 9:14 continúa con: los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, símbolo de victoria, claro está. Vestidos de lino fino, símbolo de la santificación final, blanco, el cuerpo de resurrección, y limpio, santificación final. ¿Quiénes son los que vienen con él? ¿Quiénes son los que lo seguían? ¿Cuáles son los ejércitos? ¿Ah? ¿La iglesia? ¿Somos nosotros los que venimos con él? Nosotros venimos con el Señor Jesucristo después de nuestra salvación. Recuérdense que él viene al final de la tribulación. Estos 7 años que transcurren, en esos 7 años son evaluados todos los creyentes que han vivido en la historia humana. Viene la evaluación de la iglesia, hablando de la iglesia. Y es ahí donde estas personas van a recibir esa tremenda remuneración o se quedan sin nada, porque los que son infieles pues no reciben nada, pierden la segunda herencia. Todos nosotros tenemos 2 herencias. La primera herencia, cuando crees en el Señor Jesucristo, que es la entrada al reino de Dios. La segunda herencia son las recompensas extraordinarias que tienen los fieles. Esa segunda herencia nos las deja saber la palabra de Dios diciendo: si herederos de Dios y coherederos de Cristo, si padecemos con él. El padecimiento tiene que ver con la promulgación del reino de Dios en el transcurso de la iglesia, como embajadores de Cristo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, y como embajadores del reino de Dios hablamos del reino de Dios en el sistema cósmico, que es el sistema de la oscuridad, para invitar a las personas a que disfruten de lo que Dios ha preparado. Entonces, después en el versículo 15, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Ya después, y pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios el Todopoderoso. Esa es la destrucción final de todos los ejércitos que vienen en contra de Israel al final de la tribulación. Y en el versículo 16 vemos en su vestidura militar, porque es una operación militar, y sobre su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes, nosotros estamos en él, los fieles reinan con el Señor. Él es el Rey de Reyes, él pone reyes por dedo. Él es el Todopoderoso, el Soberano. ¿Qué es lo que utiliza? ¿Cuál es el barómetro? La fidelidad. ¿Eres fiel? Sobre pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Y eso no te lo quita nadie. Imagínense la felicidad tan impresionante que vas a sentir cuando Dios te escoja a ti, diciéndole: has sido fiel en pocas cosas, sobre 10 ciudades te pondré. ¡Ay! ¿Ah? Y todo es para la gloria de Él. O sea, te lo va a dar para su gloria. Eso es lo que significa, es que tú lo glorificaste a Él. Tú lo glorificar quiere decir, ¿qué? reflejarlo. Tú lo reflejaste a Él. ¿Cómo reflejas a Él? Con el conocimiento de Dios en ti. O sea, tu corazón tiene que llenarse de la palabra de Dios. Ese es el corazón humano. No estamos hablando del corazón que bombea sangre, sino el que bombea pensamientos. Y la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y a medida que te vas llenando de fe, tú vas reflejando más y más a Cristo. Esto hace que las normas y los principios del mundo de nuevo sean echados al tarro de la basura. Todo eso va a estar echado aquí, y las nuevas normas vienen a ti. O sea que esto tiene normas y principios de Dios. Y por eso nos dice hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Esta persona, a medida que más fe tiene, va reflejando más y más al Señor. Esta persona que tiene esto, no camina por vista, sino por fe. Se está lleno de la fe, está lleno de las instrucciones y de las normas y los principios perfectos de Dios, y está actuando como realeza espiritual. Porque tú llevas las normas de Dios y vas a actuar como realeza. No echándote la más de las demás personas, que soy mejor que tú, no. Sino que tienes ciertas normas y principios que tú no violas. Pero esas las tenemos que aprender, porque nosotros todos venimos del sistema cósmico, y todos éramos inculcados por el sistema cósmico. Pero la realeza tiene su rango, y nosotros estamos siendo entrenados para hacer eso. Entonces, en Apocalipsis 19:17, nos dice, vi un ángel que estaba de pie a la luz del sol, y él gritó con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, diciendo, vengan, congréguense para el gran banquete de Dios. Este es nuestro Señor Jesucristo, y el gran banquete tiene que ver nada más y nada menos que con la festejación espectacular que va a ser. Recuerden que nosotros estamos aquí para llamar a las personas al banquete de Dios. Y la invitación es que vayamos a los collados, que vayamos a las colinas, que vayamos fuera de las carreteras a invitar a la gente. ¿Cuál es la invitación? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esa es la invitación. El que cree en el Hijo tiene la entrada al reino de Dios. Y cuando regrese nuestro Señor Jesucristo se va a llenar. Ese banquete va a ser espectacular. Entonces, es algo todo para el Señor. Entonces, aquí vemos a este ángel que estaba de pie, ¿verdad? Este ángel singular es el Rey de Armas. Es una de las designaciones militares. Es un serafín, el gobernante de la Universidad de Heraldos Angélicos. Y a él también se le llama el ángel poderoso de Apocalipsis 5.2, 8.3, 8.5, 10.1, 14.18, 18.1 y 18.21. Este ángel es el ángel que es el gobernante de la Universidad de Heraldos Angélicos, es un serafín, tiene un cargo espectacular. Ahora, les voy a decir una cosa. Cuando nosotros regresamos con el Señor Cristo, cuando tenemos el cuerpo de resurrección, todos nosotros somos más altos que todos los ángeles, incluyendo este ángel, incluyendo a Miguel, arcángel. La posición exaltada que nosotros tenemos en Cristo es superior a la de los ángeles hoy en día. Ahora, hoy, en nuestro cuerpo natural, somos inferiores a los ángeles, pero cuando tengamos nuestro cuerpo de resurrección, somos superiores a los ángeles y nos van a servir a nosotros los ángeles. ¡Ah! Imagínese todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el hecho que exista la luz del sol indica la oscuridad total, sobrenatural, que termina y la guerra que se acaba. Entonces, en Apocalipsis 19 hay dos banquetes. El primero es la fiesta de bendiciones del versículo 9. Y eso lo tenemos que ver porque ustedes han oído hablar de estos banquetes. El ángel me dijo, escribe, felices, la palabra bienaventurados, felices. Felices los que han sido llamados a las cenas de la boda del Cordero. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes han sido llamados? La iglesia. La iglesia es la llamada de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el llamado? Para ser parte de la iglesia. ¿Qué significa esto? Eclesía, de adentro para afuera. Los llamados de adentro para afuera. Y este es el llamado. Esto está hablando de los llamados. De adentro para afuera, de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia. La iglesia quiere decir los llamados. Entonces nosotros hemos sido llamados, no solamente para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz, sino que además de eso, dice, el ángel escribe, felices, bienaventurados, son felices los que han sido llamados. Estos son los que han sido llamados. ¿Cómo son llamados? Por medio de nosotros. Nosotros hemos sido llamados a abrir nuestra boca y a comentar a la persona acerca de Cristo y a traerlos, a incitarlos, a animarlos a que vengan a la iglesia a conocer al Señor Dios. Aquí hay para todos, señoras y señores. O sea, no es que si me invito yo me voy a llevar más porque yo voy a ser fiel y yo voy a mantener y todo va a ser para mí. No, esto es muy grande. Mientras más gente trae, más tienes tú. Es el único lugar, porque es parte de la política de Dios, que donde más haces, más tienes. Mientras más das, más tienes. Mientras más das evangelio, más tienes. Más tienes recompensas. Hay una recompensa vinculada con el evangelismo personal del individuo, del cristiano. Entonces me dijo, bienaventurados llamados a las cenas de las bodas del Cordero, y me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Imagínense, no solamente, ustedes saben que cuando Dios lo dice ya, se lo dijo Dios, pero aquí además eso te da otro más, que esas son palabras verdaderas de Dios. ¿Para qué? O sea, le pone un doble cuño, una doble sello. Y el segundo banquete es el que tenemos en el versículo 17, que es el gran banquete de juicio. Este es el otro banquete de juicio. Y para que coman de la carne de los reyes, de comandantes, de los poderosos, que son los oficiales del campo de batalla y oficiales de grado, y la carne de caballos y de sus jinetes, son las fuerzas mecanizadas, y la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, son soldados voluntarios y reclutados, tanto pequeños como grandes, los oficiales y soldados. Pero ¿quiénes son los invitados? Animales, los de rapiña. Ya saben cuáles son las aves de rapiña. El zopilote es uno de ellos, también están las águilas, también hacen eso, muchos, muchos. En esta zona donde nosotros vivimos aquí, yo no sé si donde están ustedes ven mucho zopilote. Sí, allá tenemos, allá, mira, se muere algo en donde yo vivo, se muere y dura un día. Se murió, ¡fum!, le caen los animales. No solamente le caen los zopilotes, sino también hay muchos animalitos de buen tamaño, que vienen y se comen todo lo que sobra, y lo que no se comen ellos, se lo comen las hormigas. Las hormigas dejan los huesos blancos. Hay animales que tienen suficiente fuerza que se llevan hasta los huesos, pero siempre quedan huesos, una samenta. Pero las hormigas se acaban con todo lo demás, y eso es así de rápido. O sea que no se desperdicia nada. Yo cuando mato una ardilla, si no se la come mi perro, pues ahí se queda y al día siguiente solamente aparece el pellejo, o sea, la piel. Sí, o sea que no se desperdicia nada. Si se murió es para darle de comer a los demás. Déjeme, lo tengo yo en mi mente ya listo, preparado. Ya casi no veo ardillas. Entonces, 18, entonces, fíjense qué maravilla. Lo que ustedes están viendo aquí son cosas que son verdaderamente maravillosas. No hay seguridad en los bajos rangos y no hay seguridad en los altos rangos en el transcurso de la tribulación. Pero ¿saben? En el transcurso de la iglesia, ¿quiénes son las personas más inseguras que existen? Los políticos y los millonarios. Son los más inseguros. El millonario siempre está inventándose no sé cuántas cosas para proteger lo que tiene. O sea, tienen que pagar muchísimo dinero para proteger lo que tienen. Y a las mujeres, si son solteros, les huyen. No les quieren decir ni quiénes son, porque se los llevan. Yo conocí a un señor que tenía no sé cuántos restaurantes aquí, que con los restaurantes que tenía, ese hombre hacía por lo menos unos 15 millones de dólares al año. O sea que tenía mucha lana. Aquí hay otros que tienen mucha lana. Bueno, los cucos tienen 30 restaurantes, cada restaurante 5 millones de dólares. Imagínense cuántos millones de dólares hay. Pero ese señor que yo le estaba hablando, él, si iba a algún lugar, no les decía qué hacía a las mujeres, para ver si encontraba a la mujer que verdaderamente era, porque si le decía que era, ¡pah!, ya no, él ya pensaba que no era amor de verdad, sino que era interés. Y claro está, lo que necesitaba hacer es ponerse en dieta para verse mejor, porque hay personas, pues hay mujeres que le entran a cualquier cosa, por dinero, o sea, no importa, ¿de quién es esa pancita? Entonces, primero lo ve delgado a cualquiera, ¿verdad? Y se ríen de todos los chistes que dicen. ¿Por qué? Porque tiene mucha lana. ¡Qué chistoso! Pero bueno, de todas maneras, estamos hablando de algo que es muy interesante. No hay seguridad. En el transcurso de la tribulación tampoco hay seguridad. No hay seguridad estando en las líneas frontales como en la retaguardia, porque nuestro Señor va a acabar con todos ellos. O sea que la verdadera seguridad en la guerra se encuentra en la relación que tenemos con el Señor Jesucristo, debido a que Jesucristo controla la historia. Entonces Dios tiene un plan para cada creyente, ya esté en guerra o en paz. Y eso es algo interesante, porque una vez que nosotros sabemos que estamos en el plan de Dios, que tiene un plan para nuestra vida, que ya lo diseñó en la eternidad pasada, sabe todas las decisiones que vamos a tomar, no se mete con nuestras decisiones, pero él sabe en el momento que entramos a conocerlo, y que de ahí en adelante nosotros empezamos a crecer, y él ya tiene esas bendiciones preparadas para tu vida. Grandes bendiciones para tu vida, pero grandes, o sea que tú no las puedes por tú mismo ofrecértelas. Entonces fíjense lo que nos dice Mateo 24, 27 al 28. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Los buitres son los zopilotes. Entonces, todo esto pues lo tenemos que saber nosotros, porque es importante. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas las cosas relacionadas a ti, Señor amado, y para que al seguir creciendo, nosotros sabemos que te vamos a amar más y más y más, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres perfecto, porque sabemos que nos amas, Señor amado, y para ponernos a tu disposición en todas las cosas, Señor. Nosotros sabemos que mientras más te servimos, más bendiciones recibimos, y que es la manera más rápida de recibir bendiciones en la faz de la tierra. Sabemos que todas las cosas que hacemos son para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por eso en su nombre te lo pedimos, para la gloria de Cristo. Amén.